Código F, el podcast de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, Canifarma. Les compartimos un dato interesante sobre la industria farmacéutica.
La industria farmacéutica establecida en México considera importante revisar los procesos de adquisición para garantizar la disponibilidad oportuna de bienes terapéuticos en la población.
Sé que la mayoría de quienes estudian y se dedican a la medicina lo hacen siguiendo un noble interés por ayudar a los demás a mantener o recuperar su salud, o acompañarlos afectuosamente y de la mejor manera posible cuando su camino en este mundo está llegando a término. Sin embargo, creo que una de las áreas que requieren una mayor sensibilidad y que ocasiona un mayor impacto emocional para los profesionales de la salud son las especialidades que involucran la atención a bebés, niños y adolescentes, entre las que destaca, y es el tema de este programa que estamos iniciando, la oncología pediátrica. Soy Manuel Garrod, su anfitrión en el podcast de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, y para hablar sobre este tópico, este importantísimo tema, invitamos al oncólogo pediatra José Félix Gaitán Morales, jefe del Servicio de Trasplante de Células Progenitoras Hematopoyéticas del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, médico adscrito al Grupo Oncológico del Hospital ABC y profesor titular del Curso de Alta Especialidad de Trasplante de Médula Ósea en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Esto, entre otras actividades más, a quien agradezco su participación intelectual. Vamos a la conversación. Hola Félix, ¿cómo estás? Estamos, como se los dije, con un oncólogo pediátrico, el doctor Félix Gaitán, a quien agradezco este espacio porque además está enfrentando una infección viral bastante severa. ¿Cómo estás, Félix?
¿Cómo estás, Manu? Muy bien, muchas gracias, saludos a ti y a todo tu auditorio. Y siempre un gusto y un placer estar aquí y platicar con temas relevantes. Muchísimas gracias por la invitación.
No, por nada, pues súper relevante, porque hay gente que conversando me ha dicho, pues que los cánceres que afectan a los niños y adolescentes no son los mismos que de los adultos, y no lo son. Y para eso te pido que nos digas, ¿cuáles son los cánceres que afectan a los niños, niñas y adolescentes en nuestro país?
Buenísima pregunta. Mira, lo primero que tenemos que saber es que el cáncer pues, es una realidad. Hay cáncer en niños, niñas y adolescentes y también hay cáncer en adultos. De forma global, te puedo decir que en México, según reportes del Globocan, hay 200,000 casos de cáncer en niños y adultos. O sea, esto es en forma general. Y de esos, siempre se ha mencionado que el menos del 5% es cáncer infantil. Eso estamos hablando aproximadamente de unos 5,000, 7,000 casos nuevos de cáncer. Ahora, hay grandes diferencias entre cáncer de adultos y cáncer de niños. Esa es una realidad. Como bien tú comentas, pues para empezar el tipo, ¿no? En adultos estamos hablando de cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de colon. En niños, el cáncer más frecuente es leucemia, que es un cáncer de la sangre, es el cáncer más frecuente y aproximadamente estamos hablando que de todos los cánceres en niños y niñas y adolescentes viene siendo como el 50%, ¿no? Entonces son las leucemias agudas que se llaman, de eso de ahí después ya se dividen unas, leucemias linfoblásticas, leucemias mieloblásticas y posteriormente en forma general y si se conjuntan tendrían siendo los linfomas, en tanto el Hodgkin como el Hodgkin y unos tumores del sistema nervioso central. Entonces, en forma general, el cáncer más frecuente en niños, niñas y adolescentes es leucemia. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado. Aunque sea leucemia, no todas las leucemias son iguales, no todas las leucemias se les llama igual, por así decirlo. No todas se comportan igual, no todas responden también igual al tratamiento. Y una súper gran diferencia es que también biológicamente no es la misma leucemia en adultos que en niños. Eso es muy, muy importante porque... Y luego se tiene ese estigma de que cáncer igual a muerte, ¿no? O sea, aunque sí efectivamente uno no quisiera que hubiera cáncer en los niños, pues hay que detectarlos, hay que diagnosticarlos de forma correcta y oportuna. Pero en forma general te puedo decir que el cáncer en forma general de todos los niños se cura más del 80%. Entonces es muy, 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 muy importante que lo tengamos en mente porque yo soy también de los que he visto a lo largo de toda mi carrera pues que la palabra cáncer impacta en todo ese sentido, ¿no? Que ya es cáncer y dices, ah, caray, se viene todo un baúl, ¿no? Entonces, es muy importante saber que cáncer en niños, niños y adolescentes, estamos ante una gran oportunidad en donde todos somos muy partícipes, que ya al rato platicamos de eso, y que si está en un buen momento, en forma temprana, y con todo toda una infraestructura para poderles ofrecer el tratamiento, tienen un buen porcentaje de éxito.
¿Cómo ves, mamá? Mencionaste un dato de que hay como un 80% de posibilidad de cura, pero tengo entendido que ese 80 o más elevado porcentaje de cura se consiguen en países donde los sistemas de salud son más robustos, porque ese porcentaje en nuestro país es mucho más bajo. Y esto se debe no a la falla de la medicina ni de los médicos, sino a los diagnósticos tardíos. ¿Estás de acuerdo, Félix?
Sí, mira, la realidad es que como en todo el mundo y como nosotros parte de esto, pues tenemos grandes áreas de oportunidad para seguir trabajando. Se comenta en estas mismas plataformas internacionales como el Globocan, muy bien, como tú lo mencionas, o sea, hay países con un ingreso, digamos, un Producto Interno Bruto mediano o muy bajo, y pues sí, tenemos países efectivamente en Latinoamérica, en África, en Asia, donde las supervivencias en forma general alcanzan un 20-30%. Países como el de nosotros, muy parecidos, también en Latinoamérica, pues se habla de un porcentaje entre el 55-60%. De hecho, por ejemplo, tengo entendido que en México también se tiene un programa aunado a la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, que está en conjunto con la Organización Mundial de la Salud, en donde se tiene como un programa que está en Cure-All, que es un programa para precisamente aumentar ese porcentaje de supervivencia, al menos un 60% de supervivencia. La realidad es que sí, en México, yo te podría decir que en hospitales como el que yo estoy, pues afortunadamente tenemos bastantes recursos en el sentido que podemos ofrecer unos buenos tratamientos, pero reitero, o sea, entiendo perfectamente que pues sí, efectivamente hay una brecha, ¿no? Y hay una brecha pues en todos los sentidos, ¿no? Y que en esa cuestión pues estamos ante áreas de oportunidad muy, muy, muy buenas para poder aumentar la supervivencia. Y como tú bien lo comentas, desafortunadamente, y eso es algo que debemos, lo que te comentaba hace rato, o sea, eso es una cosa que nos hace partícipes a todos, o sea, a todos como sociedad. Se menciona que los diagnósticos de cáncer infantil en niños, niños y adolescentes llegan en etapas tardías, ¿sí? Y una de las grandes diferencias también de adultos y niños es esa. En adultos, pues afortunadamente tienes pruebas de tamizaje, en donde tú puedes decir, ah, bueno, pues tengo un Papá Nicolau, tengo una mastografía, tengo un antígeno prostático, que te pueden dar herramientas que puedas hacer una sospecha y un diagnóstico más temprano. En niños y niñas y adolescentes no, es mucha la clínica. Entonces es una cuestión siempre súper interesante porque nos preguntan, oye, doctor, ¿pero cómo debo yo hacer para poder diagnosticar cáncer? ¿Qué signo o síntoma? Pues la realidad es que el cáncer más frecuente, como es leucemia o otros tipos de cánceres, pues son signos y síntomas que los niños presentan comúnmente. Fiebre, moretones, dolor óseo. Y no necesariamente cuando el paciente tenga fiebre vas a pensar en cáncer. O sea, tiene fiebre y pues piensas en lo más frecuente, una infección. Aquí la gran tarea que tenemos como médicos especialistas y médicos de primer y segundo contacto es precisamente hacer esa sospecha diagnóstica de decir, ah, bueno, en medicina tenemos algo que se llama historia natural de la enfermedad. Y entonces tú dices, ah, bueno, tengo un paciente que tiene ciertos signos y síntomas y ya cruza esa normalidad del periodo natural de la enfermedad, y entonces cuando tú debes hacer una sospecha. Es algo que si tú lo ves que puede ser malo porque no hay una prueba, porque no lo hay en todo el mundo, no hay una prueba que te haga una sospecha de cáncer, porque es muy clínico esto, pero es bueno porque obviamente tienes la posibilidad de que en cada consulta que tú vas a tu pediatra, a tu médico, es una manera, una oportunidad de detectar, ¿no? Entonces, ya para tener este rubro, yo siempre insisto en que pues uno no puede sospechar cáncer en un niño, niño, adolescente, pues si no ve al paciente, ¿no? Entonces tú tienes que revisar al niño para poderlo sospechar. ¿A qué voy con esto? Que es súper importante tener el famoso control de niño sano. Si nosotros, como todos los médicos de primero y segundo, o pediatras, y los papás, hiciéramos ese pequeño cambio de chip y lleváramos a nuestros hijos a un control de niño sano, creo yo que podríamos tener mayores posibilidades de identificar signos y síntomas de sospecha de cáncer, ¿no? Ojalá y no sea cáncer, pero sí detectarlo. ¿Por qué? Porque precisamente pasa eso. Ya cuando alguien manda a un paciente a referir, pues desafortunadamente ya son síntomas muy avanzados, ¿sí? Porque se estuvo ahí con la vecina, se estuvo ahí con un médico que a lo mejor de primera intención no lo sospechó. Entonces siempre hay que darle un seguimiento a ese signo y síntoma para precisamente no llegar en formas tardías y hacer diagnósticos oportunos.
Ok, o sea, ¿este se le puede llamar protocolo del niño sano? ¿Sería correcto, Félix?
Sí, el programa se llama Control del Niño Sano. Okay. ¿Sí? Ese es el programa y generalmente todos los papás, digo, yo también soy papá, pues desafortunadamente en niños, niñas y adultos tenemos la mala costumbre, no sé tú qué opinión tengas, pero pues de solamente ir al doctor cuando uno ya está enfermo, ¿no? Ya cuando realmente ya nos rebasó esa cuestión, pero deberíamos sí llevar, aunque el paciente esté bien, a llevar un control, y más en la edad pediátrica, porque como te comento, ese control del niño sano, pues te sirve para muchísimas otras cosas, ¿no? Neurodesarrollo, peso, talla, habilidades, muchísimas cosas, y entre ellas, pues obviamente hacer un signo, una sospecha de cáncer, ¿no? Que es lo menos frecuente, pero que es parte de esa revisión que deberíamos de tener en todos nuestros pacientitos.
O sea, me quedó claro de que no existen un cribado o unos cribados para diagnosticarlo. Pero si practicáramos esta medicina preventiva, estas visitas regulares para hacer el control del niño sano, cabría la posibilidad que de manera clínica pudiera detectarse con oportunidad. Eso es lo que hacen los países avanzados.
Sí, de acuerdo. Es totalmente correcto lo que mencionas. Efectivamente, no tenemos una prueba para hacer diagnóstico de cáncer o de detectarlo a forma temprana. O sea, como te comento, o sea, a los 40 años, pues mastografía, ¿no? Ya, es una herramienta y precisamente sirve para eso, para hacer detección de cáncer de mama en etapas tempranas, ¿sí? Pero existe la herramienta en niños. No hay, pues tómate un ultrasonido, tómate una tomografía, una radiografía, una VIH, pues no, o sea, ya alguien en países, por ejemplo en Japón, hace unos años se empezaron a hacer ese tipo de estudios, y la realidad es que no hubo grandes diferencias entre detectar cáncer en forma temprana o tardía, ¿no? Aquí la cuestión, y lo que te comento, la pauta nos la da los síntomas clínicos, ¿no? Los signos y los síntomas. Reitero, por eso es súper importante que si bien a lo mejor un paciente tiene un signo o un síntoma y ya se le dio tratamiento, pues darle un seguimiento de que efectivamente remitió esa enfermedad o si remitió parcialmente o si no ha remitido nada, ¿no? Y no solamente echarle la culpa, por ejemplo, lo que pasa mucho, por ejemplo, déjate platico que, por ejemplo, hay un tumor que se llama rabiosarcoma, ¿no? Puede crecer adentro del cráneo en algo que se llama senos paranasales. Entonces puedes tener un paciente con una sinusitis o con una otitis media repetitiva y que a lo mejor el médico piensa que es una sinusitis y antibiótico, antiinflamatorio, y no hay mejoría de esos signos y síntomas. Uno, como médico, como pediatra, reitero, pues bueno, a lo mejor yo le di un tratamiento porque es lo más común, porque lo revisé y igualmente sí tenía un dato de infección ahí, porque pues, al final ya hay inflamación, pero si no hay esa mejoría y sigue, es cuando ya el médico debe decir, bueno, pues esto ya no es parte de esta historia natural de la enfermedad. Okay. Tengo que empezar a hacer estudios clínicos, una radiografía, un laboratorio, para poder ver si efectivamente puedo yo ahí hacer una sospecha de cáncer.
A mí me parece que hablas de dos conceptos súper importantes. En primer lugar, por supuesto, está el acudir con regularidad al médico, no porque el niño o el adolescente esté enfermo, sino justamente para tratar de detectar oportunamente algún otro problema. Y la otra, y quiero que tú me lo digas, es que los médicos de primer contacto no siempre están bien preparados para sospechar que hay una enfermedad subyacente a la que parece obvia, ¿no es cierto?
Es que es un gran reto, ¿eh? O sea, yo de verdad admiro el que es médico general o el médico de primer contacto, porque pues tiene que saber de todo. O sea, a lo mejor yo ya como especialista en oncología pediátrica, para mí se me hace ya muy sencillo ciertos signos o síntomas, y hasta puedo decir, ah, pues era obvio, ¿no? Mira, tiene palidez, tiene un dolor óseo, ¿sí? O sea, a lo mejor para mí, que el día a día veo ese tipo de pacientes, pues a lo mejor se me hace muy sencillo. Pero imagínate el médico de primer contacto, o sea, pues debe saber diabetes, hipertensión, epilepsia, de lo que te imaginas, ¿no? Entonces, obviamente es un súper gran reto, y más y en esas instancias de casos pediátricos, reitero, muchas de las enfermedades, aunque sean parecidas, pues tienen ese comportamiento biológico diferente. Entonces, es un gran reto, de verdad. Yo creo que deberíamos seguir apostando, bueno, no creo, debemos de seguir apostando en la medicina preventiva y no curativa. Y esa medicina preventiva, como tú bien lo comentas, es que en estos médicos de primer contacto, pues estén súper, súper capacitados, con orientaciones muy específicas, con apoyo, ¿no? Con apoyo a aprovechar todo. Para mí, por ejemplo, yo pensaría, ahora que están todas esas tecnologías, pues telemedicina, el email, los WhatsApp, precisamente el tener esa asesoría médica sería para mí súper importante, pues porque yo insisto, a lo mejor ya cuando nos llegan a los pacientes a nosotros, hasta se nos hace obvio, ¿no? Pues cómo no, era esto más esto, pero la realidad es que en un primer contacto, pues no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil, y habiendo miles de enfermedades y miles de padecimientos, porque luego dicen, no, pues es que el padecimiento es de libro, o sea, es muy obvio, pues sí, pero hay otros padecimientos que efectivamente pues no son tan de libro, y que tienes que tener mucha asesoría en muchos sentidos, ¿no? Entonces, me parece, pues, por ejemplo, nosotros en cáncer infantil, lo que hacemos, pues hacemos videos de capacitación de las primeras, de los principales signos y síntomas de cáncer, de exploraciones físicas, y eso pues lo hacemos y trabajamos en conjunto, por ejemplo, con la Dirección General de Calidad en Salud, y se mandan videos, pues para que se puedan capacitar también con los médicos de primer contacto, ¿no? Porque reitero, o sea, al final del día nosotros tenemos que actuar en una forma preventiva, y eso sería lo ideal. Y ojalá en unos 20 años, yo digo que son muchísimos, pero bueno, ojalá en unos 20 años ya todo México realmente tengamos esa cultura de medicina preventiva, de llevar a nuestros niños a un control regular, aunque no estén bien, o sea, aunque estén bien, perdón, ¿sí? Y lo mismo pasa en los adultos, ¿eh? O sea, ya hasta que tengamos miles de síntomas, ya que realmente no puedes caminar, vas al médico, pero pues si tienes un signo, un síntoma de un dolor óseo, de un dolor de rodillas, no automedicarse e ir. Eso es muy importante, o sea, la medicina preventiva es básica en todo este sistema de salud.
Sí, nosotros hemos insistido en todos los programas de este podcast en eso, ¿no? Tenemos que cambiar nuestro comportamiento con la salud, ¿sí? Lo dijiste tal cual, llegamos al médico porque ya estamos muy fastidiados, ¿no? Ya nos sentimos muy mal, en lugar de hacerlo de manera regular, ¿no? En algún momento, platicando con la subdirectora de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, me decía, como todas las mujeres que se hacen su papá Nicolau, le dije, perdón, ojalá. Yo conozco mujeres que jamás han hecho un papá Nicolau.
Exacto. Sí, yo también, ¿eh? Yo también conozco, que sí, que la mastografía, y de repente pregunto, oigan, ¿y ustedes quién ya se tomó la mastografía? Y ahí se encuentra este silencio, ¿no? Entonces, como tú dices, o sea, hay que ser coherente con lo que uno dice, con lo que hace, ¿no? Entonces, eso es muy, muy, muy importante que tengamos, reitero, esa cultura preventiva, en este caso enfocada a la salud, ¿no? En otras muchas cosas también, pero en este momento la salud. No hay como la salud. El tener una buena salud, pues es de las mejores riquezas que uno puede tener.
Claro, y eso hace la diferencia, volviendo al tema de los cánceres infantiles y adolescentes, entre a lo mejor un 60% de sobrevida y un 80-85%. Es oportunidad, ¿no? Porque tú ya lo dijiste, los recursos existen, pero obviamente esos recursos, para buscar un mejor desarrollo terapéutico, pues tienen que aplicarse a tiempo. Y pasa con prácticamente todas las enfermedades y con todos los cánceres. Tú lo sabes, en cáncer de mama, 7 de cada 10 mujeres llegan en estados avanzados del cáncer. Ya no se puede hacer gran cosa. Hola, queridos podescuchas. Interrumpo unos segundos esta conversación para pedir a quienes nos escuchan en Spotify que se suscriban al podcast, lo que nos ayudará a llegar a más personas interesadas en la ciencia, la investigación y la salud. Gracias por su apoyo. Regresamos a la conversación. Ahora, a mí me inquietó mucho esto que dijiste, que no hay signos ni síntomas exclusivos, digamos, de los cánceres infantiles y adolescentes, sino que se pueden confundir, es fácil confundirlos. Entonces, ¿eso requiere acudir al médico de manera regular para hacer otro tipo de control, que es el control clínico?
Exacto, sí, es correcto. Tal vez para no confundir a la audiencia, porque luego pues, se presta eso, ¿no? Yo así como tú lo expresas, lo entiendo perfectamente, pero, o sea, un niño, un niño o adolescente puede tener cualquier síntoma que generalmente tiene, pero que en un momento, cuando no mejora, puede ser cáncer. Sí, es sencillo, ¿sí? Okay. ¿Por qué? Pues volvemos a lo mismo. Tú dime, ¿qué niño no tiene cefalea, dolor de cabeza? Porque está estresado, porque puede la pandemia, la ansiedad, el bullying, lo que tú quieras, ¿no? O sea, son muchos factores que influyen que un paciente puede tener una cefalea. Y hay que hacer un buen abordaje de esa cefalea. Y a una cefalea que realmente no le ves y que no hay mejoría y que despierta el niño por las noches y que a pesar de tratamiento no mejora, pues entonces a lo mejor ya pasó de un rubro, de ser una cefalea tensional a ser a lo mejor una cefalea, un dolor de cabeza, por a lo mejor por un tumor, ¿sí me explico? Y así con todos los síntomas, ¿eh? Pues tiene dolor óseo, lo más común, ¿no? Pues a lo mejor se cayó, jugó fútbol, pues sí, efectivamente, pues dime qué niño no llega con dolor porque se cayó, se pegó, le pegaron, se aventaron, con moretones ahí, pues sí, y no vas a pensar en cáncer. Pero sí vas a pensar en cáncer cuando efectivamente ese dolor óseo sigue, no mejora, despierta al niño por las noches, pues ya inclusive como que le está dando un poquito de dolor al caminar y claudicación, o sea, como que camina chueco, ¿sí me explico? Entonces, pues ya hay cosas que tú ya no puedes dejar de a un lado, decir, bueno, pues sí, efectivamente el niño es muy juguetón, muy travieso y el carrito se está cayendo porque pues así juega medio brusco. Pero ya hay un momento en que dices, pero sí, este dolor pues ya no mejora, fíjate que pasa esto, despierta el niño, solamente es de un solo lado. O sea hay ciertas características clínicas que a uno como médico, reitero, ya te da la sospecha de decir, pues este dolor ya no es tan normal de un golpe, hay que hacer estudios, ¿no? Y no estoy diciendo que va a ser cáncer, pero sí hay que hacer estudios para poder tener un diagnóstico más de certeza.
Mira, a lo largo de la conversación ya has mencionado varios, no sé si decirlos, signos o síntomas, o probables signos y síntomas que se pueden confundir o que son normales. Pero en beneficio de quien nos escucha, ¿cuáles de esos signos o síntomas que, como tú dijiste, prevalecen en el tiempo o no tienen una razón para ser, deberíamos estar pendientes independientemente de acudir al médico de manera regular? ¿Cuáles serían esos signos y síntomas que tenemos que observar?
Te los voy a englobar para poder ser como un poquito más claros. De todo el cáncer infantil, solamente 10-15% tiene un origen genético y los demás es otro tipo de origen. ¿Por qué te digo esto? Porque los que tienen son pocos los tumores que efectivamente pueden ser heredados de papá o mamá, por ejemplo, el retinoblastoma. ¿Ya qué voy con esto? Que con una simple fotografía, y ahorita que pues todo es selfie y toma de fotos, desde ahí tú puedes hacer una sospecha. Entonces, no sé si has escuchado los famosos ojos de gato, ¿no? Cuando toman una foto y pues el ojo se ve como muy rojo, ¿no? O sea, como que le resalta la luz ahí. Eso es lo normal. Por ejemplo, una forma muy sencilla de saber si algo no está bien es que ese reflejo rojo, ese reflejo como de gato, no se ve y se ve a blanco, ¿sí? O sea, en lugar de verse muy rojo, así que brilla, se ve blanco. A eso se le llama leucocoria. Y con esa simple fotografía podemos hacer un dato de sospecha, por ejemplo, de ese tumor que se llama retinoblastoma. Eso, más el antecedente de que los papás tienen retino, pues, prácticamente estamos hablando de que también tienen retino, ¿no? Yo esperaría que esos papás que un retino hubieran tenido un consejo genético para poder saber que efectivamente su hijo tuviera X grado de riesgo, ¿no? Eso es en retinoblastoma. Te voy a hablar del cáncer más frecuente, que es leucemia. Aquí sí hay algo muy importante. El signo más frecuente de un paciente con leucemia es algo que se llama hepatoesplenomegalia. ¿Qué es eso? El hígado y el vaso están crecidos, ¿sí? Y obviamente el hígado y el vaso en el abdomen, y por eso mismo lo que yo te comentaba del control del niño sano. O sea, como yo les comento, yo obviamente no creo que un papá, o sea, o muy difícil, que esté bañando a su hijo, pues le palpe el abdomen y sepa distinguir que el hígado o el vaso está crecido. Pues sí. Eso, pues no, o sea, eso está tan posible, ¿no? O sea, es muy difícil. Ya estaría prácticamente hablando de una bola muy grande para que lo pueda detectar. Pero el médico sí, en esa rutina del control de niño sano, generalmente pues hace toda una exploración de todo el cuerpo, y en el abdomen pues palpas, ¿no? Entonces el tener tú un hígado crecido, un vaso crecido, te puede hacer sospecha. Pero ojo, como siempre les comento, afortunadamente también tengo la oportunidad de darle clase a unos alumnos, y les digo, pues esto es como un rompecabezas, o sea, no crees que sale solo, o sea, no crees que es la hepato esplenomegalia ya. No, generalmente va el hígado crecido, con que esté pálido, sin causa aparente, con una fiebre que no mejora, ¿sí? Como te comentaba, una fiebre más de 7 días, y fiebre, y fiebre, y fiebre. Generalmente, seguramente tú lo has escuchado, alguien tiene fiebre, tiene infección de garganta, le das antibiótico, le das un antiinflamatorio, y hasta se comenta, ¿no? No, pues en 48, 72 horas debe de mejorar. Y sí, efectivamente, tiene que mejorar. Pero si ese paciente tuvo una mejoría parcial y sigue con fiebre, con fiebre, con fiebre, con fiebre, eso, más que tiene el hígado crecido, más que tiene unos ganglios por ahí crecidos a nivel, ganglios palpables, por así decirlo, le duelen los huesos, ¿sí? Entonces, una cosa más la otra, que haces una integración de todos sus signos y síntomas. No es que solamente un signo, por ejemplo, el de leucocoria que te mencioné, el retino, pues sí, pero en leucemia, por ser una enfermedad sistémica, me refiero, pues que está en la sangre, pues está en todo el cuerpo, pues da una serie de signos y síntomas que los vas conjuntando y dices, bueno, a lo mejor le di una explicación a los ganglios porque tenía una infección, pero ahora cómo le doy la explicación al dolor óseo, y ahora cómo le doy la explicación a que el hígado está crecido, ¿sí me explico? Entonces, es como ir armando todos estos signos y síntomas y decir, aguas, esto, o sea, una infección de la garganta, como me dijeron, ya no tiene por qué estar dando dolor óseo, no tiene por qué estar dando un hígado crecido, o sea, algo está pasando ahí, ¿no? Y algo bien importante, y hago hincapié, y espero me permitas el comentario, también se lo comento a los alumnos, no esperemos encontrar una biometría hemática, el estudio de la sangre, la famosa BH, con blastos, que son las células anormales, cuando se está produciendo la leucemia, y tú los identificas ya en la BH, para poder hacer la sospecha de leucemia. Porque luego caemos en ese sentido de que hasta que yo no vea reflejado en una BH blastos, como que digo, ah, no es cáncer, entonces síguele dando antibiótico o algo. No, esa biometría hemática puede tener sí alteraciones, pero no tan marcadas, por así decirlo. O sea, no necesariamente tiene que tener blastos para que tú hagas una sospecha. Eso es bien importante, porque luego me ha pasado. Oye, pues fíjate que tiene esto, otro, pero la BH está bien, ¿eh? Pero pues sí, la BH está bien, pero vamos a suponer la hemoglobina está un poquito baja, o sea, está bien, pero el límite bajo. ¿Sí me explico? O sea, hay como cambios, es lo que les comento, es ve lo clínico, ve qué signos y síntomas tiene y ve también lo paraclínico, o sea, estos laboratorios, y ve conjuntando las cosas para que puedas hacer ese tipo de sospecha. Eso es bien importante, es como un reto, suena a veces muy difícil, pero yo estoy seguro que muchos de los médicos en sus escuelas de medicina para eso nos preparan, ¿no? Para estar haciendo ese tipo de sospechas y conocer ese tipo de padecimientos.
No, yo creo que lo explicaste súper bien. Esto es como ir armando un rompecabezas. O sea, no hay una pieza única que con eso resuelvas todo. Exacto. Es la suma de los datos que estás detectando, esa suma te puede conducir a una conclusión. Y para eso, insisto, para quien nos escucha, hay que acudir al médico y que hagan este procedimiento, este protocolo, este control del niño sano. Exacto. No hay de otra. O sea, no hay magia aquí, o como dijo Félix, no hay un cribado, no hay una prueba como una mastografía o un papá Nicolau, ¿no? Tiene que hacerse es otro tipo de diagnóstico. Ahora, para que quede claro, es posible. Si en otros países se ha logrado, quiere decir que nosotros lo podemos lograr.
Sí, así es. Sí, yo tengo la fortuna de tener también amigos médicos en países como Estados Unidos, Canadá, y precisamente yo les pregunto esto, es el que estamos platicando ahorita. Le dije, oye, ¿cómo hacen allá? ¿Cómo hacen esa detección temprana? Y ellos, digo, es otro nivel en ese sentido de que no, pues es que ellos tienen que ir a su pediatra. ¿Sí me explico? Entonces, yo aquí reitero, pues sí, no voy a exigir ni voy a decir que todo el mundo vaya a su pediatra, Pero sí, obviamente, precisamente estamos trabajando mucho con estos médicos de primer contacto en lo que te estoy comentando, en que en algún momento que veamos que algún tipo de signo o síntoma ya no lleva esa historia natural de la enfermedad, tener ese acercamiento con un segundo nivel, con algún médico mucho más especialista, por ejemplo, el pediatra, pues para poder cerciorarse que efectivamente pues son síntomas a lo mejor de una enfermedad no tan común o que precisamente sean signos o síntomas de algo con cáncer y hacer, reitero, esa detección temprana, ¿no? Entonces, reitero, veámoslo como áreas de oportunidad en todos los sentidos, ¿no? Faltan muchas cosas por mejorar, estoy diciendo nada nuevo, y en todo tipo de enfermedades, ¿no? El dato que hace rato decías, yo ahí sí, por ejemplo, me doy de topes en el sentido de que, ¿cómo es posible que 7 de cada 10 mujeres con cáncer de mama llegan en etapas tardías teniendo la mastografía? ¿Sí me explico? O sea, si tú tienes una herramienta que precisamente te ayuda a que diagnostiques en forma temprana, eso es nuestra realidad, pero eso es lo que, como tú comentabas, o sea, ¿por qué no se toman el papá Nicolau? ¿Por qué no estamos acostumbrados a hacer la mastografía? Por lo que tú quieras, ¿no? Factores, digámoslo así, no le echemos la culpa solamente al familiar, al paciente, a la familia, a la institución, o sea, es un compromiso de todos, ¿no? En el que todos debemos poner nuestro granito de arena para que precisamente cambiemos esa tendencia y sigamos enfocándonos y luchando con esta medicina preventiva, ¿no? Eso es muy, muy, muy importante.
Sí, claro, no hay milagros, ¿no? O sea, esto responde a comportamientos concretos. Oye, ¿hay algo que yo no te haya preguntado o tú no hayas dicho que te gustaría comentar ahora que estamos cerca del final?
Ah, pues bueno, pues comentar que pues, sí, el cáncer infantil, pues en ese sentido existe, que es curable, que hay factores, es muy importante, como ya te comentaba, no buscar culpables. Hemos visto a lo largo de todos estos años que desafortunadamente hay cuestiones pues psicoemocionales en el sentido de que es que ya viste, es por tu culpa. No, aquí no hay que buscar culpables, hay que buscar soluciones. Sé que hay una cuestión muy, que es un diagnóstico muy intenso en ese sentido, pero que afortunadamente acercándose con sus médicos, con todo un equipo, porque aquí no hablemos de héroes, ¿no? Aquí es un equipo global, en donde es tan importante la función psicológica de la trabajadora social, del acompañamiento de los familiares, y que pues que al final del día, si alguien llega a tener un paciente con cáncer, pues decirles que no está solo, ¿no? Y que no es, que sí es un diagnóstico muy difícil, pero que afortunadamente hay muchas cosas y formas de poder salir adelante, ¿no? Y que si llegan a tener alguna duda, pues por ejemplo aquí en el hospital donde trabajamos, pues estamos a sus órdenes en el sentido para poder hacer orientaciones en ese tipo.
Claro, pues mira, yo creo que mensaje importante, de verdad, o sea, existen los recursos para combatir y conseguir una mejor sobrevida en estos tipos de cánceres infantiles y adolescentes, como en otros, ¿eh? O sea, el cáncer no es ya necesariamente una condena de muerte, siempre y cuando se diagnostique a tiempo y se trate con precisión. Eso es lo que tenemos que conseguir. Félix, ¿algo más que quieras agregar antes de que cerremos el programa?
No, pues agradecerte, muchísimas gracias por la invitación, estamos a tus órdenes. Y pues el mensaje final, pues como iniciamos, acudan con su médico, no automediquemos. Entiendo que hay miles de, ¿cómo se llama?, de remedios, que lo mismo lo vi yo en mi familia, ¿no? Mi abuelita, mi mamá, pues tómate esto. Pues sí, o sea, sí, con mucho respeto, pero no normalicemos el dolor, no normalicemos la enfermedad, ¿no? O sea, si hay algún signo, un síntoma que al final del día altera tu bienestar en ese sentido, tu bienestar emocional y psicoemocional, pues hay que acudir, sí, hay que acudir. Y que niños, pues obviamente, por ejemplo, estamos hablando de niños, niñas, adolescentes, pero por ejemplo los bebés chiquitos, muy, muy bebés, los lactantes, pues no te van a decir tengo dolor de cabeza, ¿no? O sea, no te van a decir me duele un pie, o sea, ellos te van a solamente el llanto. Entonces, por eso, vuelvo a lo mismo, es súper importante ese control de niño, pues para hacer una buena exploración física, un buen interrogatorio, y tener un diagnóstico oportuno.
Pues Félix, realmente nos lo agradeces, pero los agradecidos somos nosotros. Muchas gracias. Lo que estamos buscando es llevar información clara, precisa y sin sesgos a la gente para que pues actuemos, porque lo que hay que hacer es eso, Es actuar. Pues muchas gracias, Félix. Además, deseo que acabes de componerte de esa infección viral.
Exacto. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos.
Saludos. Buen día, hasta luego.
Bye.
Qué interesante conversación tuve con el oncólogo pediátrico Félix Gaitán y cuánta información de calidad nos ofreció para entender, sin sesgos, cuáles son los cánceres más frecuentes que afrontan los niños y adolescentes en nuestro país, qué signos y síntomas presentan y a los cuales debemos de estar pendientes y la importancia esencial, totalmente insustituible, del diagnóstico oportuno y el tratamiento preciso para acabar con las bajas tasas de sobrevida global de estos pequeños en México, buscando igualar lo que es perfectamente posible si se emprenden las acciones necesarias a las que consiguen los niños y adolescentes que viven en países en los que los sistemas de salud son más eficientes y están orientados a la prevención. Como siempre, y en nombre de todos los que hacemos este podcast, les agradezco su escucha consciente, sus comentarios y sugerencias y su recomendación valiosísima para que más personas interesadas en la ciencia, la investigación y la salud nos escuchen y nos sigan. Los esperamos el lunes 2 de marzo, programa en el que conversaré con el médico Mario Vilatová Chapa, referente nacional en el área de la trasplantología y actual presidente de la Sociedad Mexicana de Trasplantes, para hablar sobre un tema súper interesante. Los esperamos.
Las opiniones, datos y comentarios hechos por los participantes en el programa son de su única y exclusiva responsabilidad y no necesariamente corresponden con la postura de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica.